Radio IBI Información. Radio IBI Noticias.
Saludos, bienvenidos a este tiempo de información local en la jornada de este viernes 7 de marzo. Hoy comenzamos este tiempo informativo con asuntos relacionados con la industria. Punto Gráfico, compañía asociada a IBI con más de 25 años de experiencia en el sector de la impresión gráfica, ha firmado un acuerdo estratégico con Alcoy Rotul, especializada en rotulación y publicidad con más de 35 años de trayectoria. Esta alianza tiene como objetivo ofrecer soluciones integradas y de mayor calidad en los ámbitos de las artes gráficas y la rotulación. La colaboración entre ambas compañías permitirá optimizar costos, reducir tiempos de entrega y ampliar la oferta de servicios disponibles, combinando su experiencia y tecnología. Asimismo, el acuerdo impulsará la creatividad en los proyectos, mejorará la eficiencia en los procesos de producción y garantizará una atención personalizada. Además, el acceso a materiales y técnicas de impresión de última generación asegurará productos finales con un impacto visual superior, contribuyendo al fortalecimiento de la imagen y competitividad de los negocios de sus clientes. En el ámbito cultural, el Centro Cultural Salvador Miró va a albergar hasta el día 16 de este mes de marzo la exposición fotográfica Urbanizaciones Fantasma tras la huella de la burbuja inmobiliaria en Alicante de Carlos Campillos. Según nos explica el autor, en viajes por España junto a su esposa se topaban en ocasiones con espacios en los que había construcciones inacabadas, una realidad que les inspiró para iniciar la realización de fotografías para preparar una exposición sobre la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Sin embargo, es tanta la magnitud que finalmente decidieron centrarse en la provincia de Alicante. La muestra, que en este caso podemos ver en IBI, recoge 44 fotografías, una selección de ese amplio trabajo.
Como nuestra pasión es la fotografía y el audiovisual en general, pues empezamos a fotografiar, pero cuando llevábamos 4 años dijimos, esto es inabarcable. ¿Qué te parece? Ya teníamos en mente lo de la exposición, si lo rebajamos a la Comunidad Valenciana. Entonces nos pusimos con la Comunidad Valenciana. Pero es que seguía siendo inabarcable, completamente inabarcable la cantidad que hay. Entonces, al final, la exposición de Urbanizaciones Fantasma, que podéis disfrutar en IBI y en otros pueblos donde se hará, es solo de la provincia de Alicante. De hecho, ahora estaba contando y son 44 fotos, y porque deja muchas urbanizaciones fuera. Esto dice mucho, pues, de aquellos años locos de que le llamaban del milagro económico en España, que realmente no era tal y se vivía mucho de la imagen. Y la verdad es que sí, a mí me llevo como 6 meses ordenar toda la información y todas las fotografías y pensamos esto no, si queremos mostrar algo tenemos que parar ya y centrarnos en algo más pequeño, porque de Comunidad Valenciana a lo mejor yo sí que me veo capaz de aquí unos años de hacerlo, pero de España es que hay muchísimo.
Durante la realización de las fotografías se despertó un interés mayor por este tema, por lo que recopilaron información y documentación sobre cómo se generaron aquellos proyectos urbanísticos que luego no se acabaron. Una información que aporta valor a las propias fotografías, por lo que han editado un libro, un viaje por los paisajes post-burbuja, que nos llevará hasta la playa de los esqueletos, urbanizaciones fantasma, montañas de hormigón y campos de golf en secano, abandonados.
Y te vas a entrevistarte con concejales que de cuando ocurrió aquello, con grupos de activistas ecologistas, que es la última barrera contra estas locuras, que de cuando lo consiguieron parar te vas a entrevistar y te cuentan unas historias que son alucinantes. Entonces le dije a mi mujer, es que la gente me dice que las fotos están muy bien, pero es que lo que les cuento es mucho mejor. Entonces, hemos decidido hacer un libro. La exposición es solo mía, pero el libro sí que es entre mi mujer y yo. Y es un viaje por esos paisajes modernos, fantasmagóricos que ha creado la burbuja inmobiliaria, o como también lo llamamos nosotros, paisaje posburbuja, porque al final nos han conseguido acostumbrar a vivir como en un territorio inacabado. Vive rodeado de chalés que no se han terminado, de puentes que no se han terminado, de hospitales que están a medias. y decidí dividirlo en cuatro capítulos, tanto para el libro como la exposición, que son la playa de los esqueletos, que allí es lo que habrá, es pues todos estos hoteles, mega hoteles de lujo que por un motivo u otro no se pudieron terminar, que están en primera línea de mar, vivir entre fantasmas, que es la gente que vive en urbanizaciones inacabadas, le toca vivir pues rodeado de ruinas modernas, como decimos nosotros, de fantasmas. Luego está el montañas de hormigón, que es cuando no ha habido ningún problema en destruir una montaña para plantar 1200 viviendas y un campo de golf. Pasa que el problema es que cuando llevaban 200 viviendas construidas, petó, y se han quedado las 200 viviendas allí abandonadas.
La intención de este trabajo es lanzar un mensaje de reflexión a la sociedad para que caigamos en los mismos errores cometidos en el pasado, para que no caigamos, queremos decir.
Sí, eso, a ver, eso si no hay una masa social que lo apoye, el político municipal o el de instancias más altas puede hacer lo que quiera, que si no hay una masa social detrás que lo apoya, eso no lo puede hacer. Entonces la gente se centra mucho en echarle la culpa a los alcaldes corruptos y a las constructoras, pero realmente yo creo que fue un problema de la sociedad en general. Vio que se podía hacer dinero muy rápido, no voy a decir fácil, pero sí, gente desde el que no tenía ningún tipo de cualificación, que montaba una empresa de aires acondicionados y se forraba y lo veía que iba en un Mercedes, hasta personas como arquitectos, que se supone que es gente con estudios, no tuvieron ningún problema en venderse y en aprobar proyectos, que eso claramente vulneraba bastantes leyes. Entonces, sin duda fue toda la sociedad. No hay un culpable al que apuntar, fuimos todos.
La exposición se inaugura esta tarde a las 7 en el Centro Cultural Salvador Miró. Y aunque parezca increíble, el mejor día de la vida de Cristian España fue un 4 de junio, hace ahora 17 años, cuando sufrió un accidente laboral al caer de un tejado a una altura de 13 metros. Su vida estuvo en serio peligro, pero ha logrado reconstruirse, tal y como cuenta en el libro El mejor día de mi vida, que presenta este viernes a las 8 de la tarde en el Centro Social Carme Garrigós. Cristian España es natural de Alcoy, tenía 20 años cuando sufrió ese accidente que le ha dejado lesiones medulares incompletas. Para Radio IBI explicaba que en un primer momento no solo él se cayó del tejado, se le cayó la vida. Se quedó al margen de un mundo que seguía girando hasta que llegó la aceptación. Fue un camino muy duro y también largo, pero le ha servido para conocerse a sí mismo y para hacerse responsable de su vida.
No es una cosa que sea de un día para otro. Al final yo he vivido unas experiencias, unas lecciones que, como yo digo, están llenas de aprendizajes, y ahora, desde el punto en el que estoy, la edad que tengo y la manera que veo la vida y el mundo, pues hace unos años me di cuenta de muchas cosas, y entre ellas me di cuenta de que tenemos unas capacidades innatas increíbles, que como tú bien has leído, todos tenemos la capacidad de, en nuestra mano está la capacidad de poder ver las cosas de otra manera. Y bueno, al final creo que sacar lo máximo de lo mínimo es algo que todos podemos hacer, que es nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que, como todo, pues yo te lo digo así muy rápido, pero esto ha sido un proceso de muchos años, al cual me ha llevado hasta aquí, y ahora puedo ver y valorar de que, pues exactamente, que fue el mejor día de mi vida. Gracias a ese día yo me conozco mucho, sé cómo soy, sé cómo puedo actuar en situaciones muy al límite en la vida, me conozco en muchas circunstancias y siempre ahora soy más completo como persona.
En estos años Cristian España se ha reconstruido y ha enfocado su motivación en ayudar a los demás. Es voluntario en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy e imparte charlas en colegios e institutos en las que intenta trasladar a los jóvenes que han de fijarse un objetivo, algo que les mueva, que les haga felices. Eso sí, teniendo claro que hemos de intentar ser felices incluso cuando en la vida se nos presentan dificultades.
Que yo lo he vivido, que no me lo han contado, y que, como siempre digo, la vida es maravillosa. Y yo soy, no sé si soy el tío más feliz del mundo, pero soy el tío más feliz de mi mundo. Y los factores que he conocido los comparto y los comunico y los regalo a quien me quiera escuchar. Yo considero que estamos, por decirlo de una manera, estamos mal acostumbrados o estamos programados desde pequeñitos a que solo seamos felices cuando las cosas nos van bien. Todos tenemos unas vidas muy, por decirlo de una manera, que no me gusta decirlo, pero difíciles. Hay aprendizajes que son muy duros. La vida no es fácil. Mira, yo en el marcapáginas de mi libro dice que solo sabes lo bonita que es la vida cuando sabes lo dura que es. Y esto es igual. ¿Solo voy a ser feliz cuando todo me vaya bien? Hostia, me voy a perder media vida. No, yo tengo que ir por encima de las circunstancias. Y tengo que trabajar y entrenar mi mente. Y tengo que tener la capacidad que la tengo. Tengo que sacar de mí, rescatar esa capacidad de poder estar por encima de las circunstancias.
La suya es una experiencia dura, como así plasma en el libro, pero asegura que quienes asistan a la presentación se van a ir con una sonrisa, porque una de las claves de su felicidad es el sentido del humor y porque su relato está lleno de optimismo y superación. Este libro, El mejor día de mi vida, que presenta hoy viernes a las 8 de la tarde en el Centro Social Carme Garrigós, Cristian, España. Abrimos página deportiva. La jornada liguera correspondiente al pasado fin de semana del primer equipo del handball IBI se jugará el próximo miércoles día 12 a las 8 y cuarto de la tarde en el pabellón municipal Pitiu Rochel, donde se enfrentarán a un equipo que se encuentra en la parte alta del grupo, el Orneo Eón Alicante. Pero antes, este sábado a las 7 de la tarde, el equipo de Segunda División Nacional de Balonmano, Caixa Popular Handball IBI, volverá a las pistas, donde recibirá en casa a los valencianos del Levante Unión Deportiva Balonmano Marni B, un equipo que se encuentra en la sexta plaza del grupo. Los ibenses ocupan la penúltima posición con un partido menos. Tres jugadores y jugadoras del club balonmano Handball IBI han sido convocados por la Federación Valenciana de Balonmano y van a participar en el proyecto Fair Futur 2025. Ellos son Lidia Picó Martínez y Amira Moya, Moya Oliver, de la categoría infantil femenino, y Leo Vilaplana Romero, de la categoría infantil masculino. Monóvar acogerá el próximo domingo, día 9 de marzo, esta convocatoria del proyecto Fair Futur 2025, una iniciativa impulsada en colaboración con la Fundación Trinidad Alfonso para fomentar y promocionar el deporte entre los jóvenes de la Comunidad Valenciana. Esta será la primera jornada que se celebre en la provincia de Alicante dentro de este proyecto. El primer equipo del club de fútbol sala Futsal IBI se traía los tres puntos de la pista del Busot Fútbol Sala después de vencer por 3-9. El partido de este fin de semana del conjunto de tercera división es con Totcable Futsal IBI. Se aplaza al jueves 13 de marzo a las 9 y cuarto de la noche, donde recibirán en el pabellón Rubén Plaza al club de fútbol sala al Alfaz del Pi. El motivo viene dado porque el conjunto que dirige Pina tiene encuentro correspondiente a la competición de la Nostra Copa, que llega ya a la ronda de cuartos de final. Un interesante choque a domicilio, donde visitarán las instalaciones castellonenses del Club Deportivo de Fútbol Sala Segorbe. Será mañana sábado a las 5 de la tarde. El conjunto preferente de Futsal IBI ganaba en casa 4-1 al Club de Fútbol Sala Castalla. La nueva jornada de liga para el equipo Los Arge Futsal IBI, que dirige Alberto Cortés, será en la pista del líder de la categoría, el San Vicente Hércules Fútbol Sala, encuentro que será mañana a las 12 del mediodía. Y las chicas del equipo femenino del Futsal IBI tuvieron que suspender su encuentro correspondiente a la segunda jornada de Copa y se jugará en próximas fechas. Al equipo les quedaba pendiente disputar también la primera, y ese encuentro debía haberse jugado ayer jueves en casa frente al Pinoso Athletic Fútbol Sala, pero también se suspendía por las inclemencias meteorológicas. Y la jornada 3, correspondiente a este fin de semana, el conjunto femenino del Futsal IBI tendrá jornada de descanso. Cambiamos de balón. El primer equipo de la Unión Deportiva Rayo Ibense perdía por la mínima 0-1 el pasado sábado en casa en el Francisco Vilaplana Mariel frente al Club Deportivo Utiel. La siguiente jornada para el conjunto de Tercera Federación que dirige Manu Sánchez se desplazará a la Ciudad Esportiva Camilo Cano, sede del Club de Fútbol La Nucía, un encuentro que se juega mañana a las 5:30 de la tarde. En cuanto al conjunto de Tercera Federación Comunidad Valenciana del Rayo Ibense, goleaba en la Magdalena a los titulares del campo, el Novelda Club de Fútbol, por 1-5. Ahora el equipo que entrena Emilio Pérez tendrá el próximo fin de semana un atractivo derbi comarcal, donde recibirán la visita del Club de Fútbol Castalla mañana a las 12:30 de la mañana. Los dos equipos se encuentran en la parte alta de la clasificación, por lo que se espera un interesante choque. El equipo juvenil A del Rayo también ganaba, en este caso por 3-1, a los ilicitanos del Club Costa City. La siguiente jornada para el combinado de Primera Regional Juvenil del Rayo será en casa del Muchamel Club de Fútbol, mañana a las 7:30 de la tarde. Y el juvenil B sumaba 3 puntos con la victoria por 2-3 en la Yometa, sede del Muro Club de Fútbol. El conjunto de Segunda Regional Juvenil B de la Unión Deportiva Rayo Ibense tiene este fin de semana jornada de descanso. Y el conjunto de Tercera Federación Comunidad Valenciana de la Peña Madridista de Ibi Unión Deportiva sumaba 3 puntos en casa después de la victoria 4-0 contra el conjunto del Monforte Club de Fútbol. La siguiente jornada para el primer equipo de la Peña será a domicilio, mañana a las 5:30 de la tarde, concretamente en el campo del Club Atlético La Romana. Los chicos del Juvenil A también contaban por victoria su encuentro, en este caso a domicilio, en el Municipal La Morera, donde ganaban por 2-3 al Club Deportivo Contestano. Ahora el combinado de Segunda Regional Juvenil de la Peña Madridista recibirá en casa, en el Estadio Climent, la próxima jornada al Club Esportiu San Roc d'Alcoi. Será también mañana sábado, pero a las 4:30 de la tarde. Y en cuanto al Juvenil B, perdían por 2-3 en casa en el Estadio Climent contra el Club Deportivo Maristas Alicante. El conjunto de Segunda Regional Juvenil de la Peña Madridista de Ibi, Unión Deportiva, tendrá jornada de descanso este fin de semana. Y el conjunto TSA Construcción Senior Masculino Preferente del Club Baloncesto Teixereta vencía en su desplazamiento a la pista del Muro Básquet por un marcador de 64-67. La próxima cita con las pistas para el conjunto preferente senior del Teixe será en casa, donde reciben la visita del Club Baloncesto Atlético Albatera. Será el domingo a las 11:30 de la mañana. El conjunto senior masculino de segunda zonal del Teixereta de baloncesto se alzaba con la victoria con un marcador de 69-34 frente al Club Deportivo Moisén. La siguiente jornada liguera para el equipo La Ronería de Mariel, Club Baloncesto Teixereta, la disputarán en la pista de los valencianos del Vallada Basket Club, un partido que se juega mañana a las 5:30 de la tarde. El equipo Plastimódul, Club Baloncesto Teixereta de categoría junior preferente, perdía por un marcador de 58-61 en su enfrentamiento contra el Adesavia de San Vicente del Raspeig. Este fin de semana el conjunto junior Plastimódul del Teixereta se desplazará a las instalaciones del V74 Villena Grupo Glem. El encuentro se disputa el domingo a las 11 de la mañana. Y las chicas del combinado junior femenino de primera zonal del Teixereta vencían en casa a sus homólogas del V74 Villena por un marcador de 56-40. La nueva jornada liguera para el equipo junior femenino del Club Baloncesto Teixereta de primera zonal será en la localidad de Crevillente, enfrentándose al Clibus Basket Cable Wall, un partido que se juega el domingo a las 5 de la tarde. El tiempo se presenta con intervalos nubosos, vientos flojos predominando la componente sur y temperaturas que rondarán la próxima noche una mínima de 8 grados. El sábado y el domingo tendremos intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, viento flojo y variable con alguna racha moderada mañana sábado y temperaturas de 15 grados de máxima, 8 de mínima mañana, el domingo 14 de máxima, 4 de mínima. Ha sido todo en este tiempo de información local.
Si el que busques son continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.